Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otra tarde en Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. Y estamos ya saliendo del confinamiento inicial, adaptándonos en la semana a las medidas, siempre con cuidado, sin pánico, pero con mucho respeto. Y también para hablar un poquito de lo que está pasando y también los estudios que hay, hemos convocado al doctor Sergio Capiello, jefe médico de Vital, cirujano general y con la especialización de emergentólogo. Bienvenido, doctor Capiello, un gusto tenerlo.
Verónica, muy amable por la convocatoria, muy buenas tardes.
¿Cómo está el pulso de la calle en esta llamada segunda ola? ¿Qué es lo que están viendo?
Sí, Verónica, nosotros hemos tramitado todos los medios para que esta ola podamos disponer del recurso humano, de la infraestructura, de móviles, tecnología, apoyo virtual. Hemos tenido que amalgamar un montón de conceptos para hoy, en la segunda ola, brindar el servicio que corresponde a la comunidad. Hoy estamos con una alta demanda en todos nuestros servicios, ya sea de atención en los domicilios con urgencias, emergencias, consultas. Estamos muy demandados con el tema de la telemedicina y obviamente también con los métodos diagnósticos para el COVID-19. Esto es tanto en el área urbana AMBA como en el interior del país. Vitale tiene presencia en innumerables localidades brindando todo el servicio que estoy comentando.
La gestión eficiente, lo que se llamaría ágil, es aquella que toma de las empresas los conocimientos tradicionales, pero también aprende del error, ¿no? ¿Qué pudieron corregir ustedes de la experiencia, o aprender, tomar de la experiencia 2020 para que hoy los agarre mejor preparados?
Sí, entender un poquito el termómetro de la realidad, tratar de aceitar desde el comienzo de la llamada, tener personal capacitado en la toma del auxilio e interpretar lo que el paciente le sucede a la distancia, interactuar con médicos que están capacitados en forma telefónica y por videoconferencia, medidas de prearribo, dar medidas para que antes del arribo de la alta complejidad al domicilio tengan los instrumentos para mejoría de la salud del paciente. Luego, un equipo que atiende en el lugar, se consigue la derivación por la cobertura médica en los tiempos relacionados con la emergencia, y se hace el traslado al lugar que corresponda por la cobertura, como comenté, en tiempo y en forma, es decir, con todas las medidas sanitarias y protocolos actualizados.
¿Cuál sería alguna de las medidas de prearribo?
Bien, todas las relacionadas con cambiar el curso del problema. Por ejemplo, en una emergencia, en un cuadro de pérdida de conocimiento, colocar el paciente en una determinada posición, comenzar con las maniobras de resucitación, incluso dándole consejos a gente no entrenada desde el teléfono, para que cuando llegue el móvil el paciente tenga mayor chances de sobrevida. Esas son las definiciones de prearribo. Por ejemplo, en una quemadura, cómo colocar el miembro; en un traumatismo, cómo esperar al móvil, conseguir la medicación utilizada habitualmente, estudios previos. Es decir, que el médico tenga todas las herramientas cuando arriba para la mejor atención posible.
¿Se les da indicaciones a los pacientes, a los familiares, ¿no?, del paciente en emergencia, cómo deben estar preparados también con protocolo COVID? ¿Se les recuerda esto?
Esto sí se le advierte, por ejemplo, de que tanto el paciente como familiar tengan el barbijo personal correspondiente colocado, independientemente de que sea el domicilio, ¿bien? Para que la atención sea lo más segura posible.
Claro, pues me imagino que también en el medio de un caos, cualquier cosa, desde una mujer que rompió bolsa hasta alguien que se cayó de la escalera, uno se olvida y entra en pánico a veces, que es lo que ustedes creo que hacen como primera medida, es poner calma a la situación, ¿no?
Sí, sí, obviamente el personal entrenado para este particular estrés, no deja de ser un estrés tanto para el domicilio como el profesional interviniente, claro.
También me parece bastante interesante que ustedes ofrezcan servicios de estudios COVID, es decir, no solamente la emergencia, sino yo puedo contactarme y hay personal calificado para tomar esas muestras.
Correcto, personal que ha tomado la debida capacitación, profesionales competentes que desarrollan todos los estudios disponibles en la actualidad. Es decir, tanto los hisopados como la muestra de saliva para estudios de PCR, de antígeno y de anticuerpos. Estudios que van desde los minutos hasta las 12 a 24 horas en el caso de PCR para tener un diagnóstico. Cada estudio tiene su indicación y su propósito. Eso está generado desde el domicilio o desde la indicación médica.
Una consulta, doctor. Yo sé que hace un año que estamos hablando de esto, pero todavía hay gente que se pregunta, ¿pero qué diferencia hay? ¿Cuál es el antígeno? ¿Cuál es el PCR? ¿Para qué sirve cada uno?
Para hacer el diagnóstico concreto y específico es el PCR, a través del hisopado, donde el paciente obtiene el resultado entre 12 y 24 horas, tiene el resultado. Esto es un método de laboratorio muy específico y muy sensible, por eso tiene la indicación para los síntomas compatibles de COVID. El estudio de antígeno es un test rápido que en minutos tiene el resultado, que se usa a través de una muestra que se compatibiliza con una sustancia y donde se obtiene un resultado, que es una solución con proteínas para detectar el antígeno. Cuando se detecta el antígeno, la positividad está presente y se indican los pasos para que consulte a su médico de cabecera. Cuando el antígeno es negativo y los síntomas están presentes, es muy importante que consulte a su médico porque el antígeno tiene menor sensibilidad al hisopado con PCR, por eso es la diferenciación. ¿Me comprende?
Ante la duda se le indica un PCR automáticamente.
Automáticamente no. Se recomienda que consulte con el profesional interviniente. Es el profesional que lo va a solicitar. Correcto.
¿Ustedes necesitan una orden médica para hacer, sí, o solamente con un llamado, siendo socio de o mi obra social o?
No, porque los convenios y las coberturas funcionan totalmente distintas. El socio directo lo puede pedir y el test relacionado con los anticuerpos no requieren orden médica. Los otros requieren orden médica, por supuesto. Y también es importante diferenciar el test de anticuerpos. Claramente informa el paso del virus por el cuerpo. Es un detalle que puede hablar de pasado y de actualidad. Por eso no se lo tiene en cuenta para el diagnóstico como primera instancia. Que genere anticuerpos puede ser que, depende del anticuerpo que se eleve, puede hablar de que el virus está presente o que el virus ha pasado por el cuerpo y ha dejado anticuerpos formados.
Si yo me vacuno y a las 3-4 semanas dudo si empecé a generar inmunidad, ¿me puedo hacer el de anticuerpos?
Sí, se lo puede hacer, pero no están relacionados y vinculados directamente. ¿Por qué digo esto? Porque la inmunidad que genera la vacuna no está relacionada directamente con los anticuerpos, porque tiene una inmunidad celular, como se llama, trabajando también. Hay pacientes vacunados que no levantan anticuerpos. Hay pacientes que hacen enfermedad COVID-19 que no levantan anticuerpos.
Entonces, no hay que asustarse.
Claramente. No hay que asustarse.
Es muy interesante. Y cuando nosotros llegamos a los aeropuertos, que nos hacían estos estudios, o cuando alguien viaja, este estudio de antígenos, que es el más rápido, se hace a veces de saliva y a veces con hisopado.
Depende el material, puede ser a través de la saliva o del exudado de la orofaringe a través del hisopo.
Y en chicos, en niños, ¿no es mejor como la saliva? Me da cosita a los chicos estar, son más difíciles de hisopar.
Sí, obviamente, son más difíciles de hisopar, pero obviamente para hacer la PCR, sin lugar a dudas es hisopado nasofaríngeo. El resto de
Claro.
saliva se puede hacer para antígenos sin ningún problema.
Usted como especialista en emergentología, ¿cree que se está testeando poco actualmente o es que cuando escala tanto la ola, ya pierde sentido, como hemos escuchado a algún funcionario decir que no tiene sentido testear?
Y a ver, eso es una pregunta que no es de fácil respuesta. Hay que tener muchas herramientas para hacerlo. Obviamente que el testeo favorece la individualización de casos. Y si individualizamos los casos, podemos aislar. Y si podemos aislar, podemos controlar la transmisión del virus. ¿Me entiende? Yo no estaría en condiciones de responderle qué grado de testeo hay, porque la verdad no tengo esa información precisa, pero claramente hay una relación directa con el testeo y el control de la epidemia.
Y ustedes cuando tienen el resultado se lo informan al paciente. A su vez tienen la obligación de reportarlo.
La recolección de datos es un informe a nivel nacional y está lo que hay que obligación de reportar el tema de la positividad PCR antígeno. ¿Me entiende? No así
Claro,
anticuerpos.
no así los anticuerpos.
Correcto.
Y dígame, doctor, en este tiempo, desde que arrancamos, desde marzo, la escalada de casos, ¿cómo impactó eso en la labor de ustedes? ¿Lo están sintiendo en el impacto sobre el trabajo 24 horas? Porque generalmente dicen que la fiebre sube de noche, ¿no? Como en horarios ya límites.
Sí, la fiebre tiene un ritmo circadiano, es decir que empieza a crecer por la tarde en forma fisiológica, por así decirlo. Nosotros nos estamos enfrentando hacia una demanda de trabajo muy importante. Estamos viendo casos donde son emergencias, digamos, donde la falta de aire ya está instalada y tenemos que actuar en consecuencia. Y obviamente estamos llegando en tiempo y en forma, obviamente estamos teniendo cierta dificultad a veces en el final de la atención cuando nosotros debemos derivar, estamos con ciertas dificultades para conseguir lugares de internación, independientemente a veces de la cobertura que tenga el paciente, está difícil poder darle el último eslabón de la atención, que es conseguirle una cama para ese paciente, ¿no es cierto?
En todos los ámbitos, ustedes empiezan por la obra social del paciente, supongo.
Trabajamos con todos los efectores, tanto público como.
Claro, supongo que uno irá primeramente a, qué sé yo, al hospital o al centro médico que le corresponde a la persona, pero terminan trabajando en red.
Sí, estamos trabajando en red, correcto, pero bueno, a veces esa red tiene sus dificultades y cuesta encontrar una respuesta a veces en tiempo para este tipo de situación.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical, doctor, le propongo, y cuando volvemos seguimos charlando.
Bien.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Goodbye.
may seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Estos nuevos hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, nos acompaña el doctor Sergio Capiello, jefe médico de Vital. Todo es emergencia hoy y se ha hecho un intento de este primer martillazo y hemos visto muchas ambulancias intentando pasar también. Doctor, ¿a ustedes este tipo de taponamiento les afecta el trabajo? ¿Tardan en llegar? Y los controles que uno entiende que deben existir, pero no ser abusivos de alguna manera?
Sí, no, a ver, donde hay personal de seguridad, el sistema para los sistemas de emergencia son bastante fluidos, se pasa con mucha fluidez, como decía. Hay algunos lugares que están cerrados y que no cuentan con personal de seguridad, es decir, que esos son infranqueables. Eso hace que a veces que tengamos que, o el móvil tenga que optar otro circuito, y a veces eso va en detrimento con el tiempo de la atención en general. Pero nada más que eso, aclarar lo que le estoy comentando.
Cuando ustedes encuentran que hay como rutas que son muy directas a centros médicos, ¿tienen posibilidad de conversarlo en los municipios? ¿Se aprendió en este tiempo de alguna manera a tratar de buscar las mejores soluciones?
A ver, no, recordemos que el tema tráfico no estaba, digamos, en la zona de AMBA, no estaba limitado desde septiembre del año pasado, aproximadamente. Este confinamiento nuevo, repito, hizo que muchos de los cruces de capital a provincia estuvieran cerrados, sin personal, entonces es imposible pasar igual. Pero obviamente el profesional que está a cargo de la conducción de los móviles, esto lo tiene presente en todo momento. Eso es una medida de trabajo diario. En eso nos quedamos tranquilos.
¿Qué pasa cuando empiezan los traslados a no ser en circuitos de zonas cercanas? ¿Es muy difícil trasladar un paciente de una ciudad a otra? Vemos a Santa Fe muy comprometida, no sé si, por ejemplo, de un pueblo del interior o de una ciudad más chica, a Rosario o a Santa Fe, ciudad.
Sí, a ver, esto puedo hablar con conocimiento de causa porque yo soy rosarino y obviamente tengo entornos y familiares en Rosario y conozco la localidad. Rosario es una ciudad que tiene la afluencia de muchísimas personas del interior de la provincia, donde no cuenta con infraestructura. Y hoy por hoy la ciudad está saturada y tiene migración hacia otras localidades, incluso del sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Así que es al revés.
Sí, hay muchos pacientes que van a Rosario y son rederivados a las localidades que mencioné.
Claro. En ese viaje, en ese tiempo, porque muchos son pacientes COVID con una necesidad de oxígeno, por ejemplo.
Correcto.
Lo que pesa el tubo, cuánto oxígeno puedo llevar en una ambulancia, cuánto me dura.
Nosotros hemos tomado medidas al respecto sabiendo de que esto ocurre y obviamente disponemos de móviles con tubos de oxígeno que hacen de soporte a los móviles que trasladan pacientes. Porque a veces derivar un paciente es complicado, como lo comenté. Entonces, el tema del recambio de los tubos de oxígeno es un tema muy actual y que estamos permanentemente trabajando en el tema. Es decir, disponemos de personal y de infraestructura para alcanzar el tubo de oxígeno al móvil que lo necesite.
No, la verdad nunca... Yo hice la pregunta pensando que era complicado, pero nunca se me ha ocurrido que...
Tienen que estar atentos.
También tienen el tema de las carreteras. Si te toca ir por la Ruta 3, madre mía, en provincia de Buenos Aires.
No nos olvidemos que hoy un traslado de alta complejidad que sale a la ruta es evaluado y es auditado previamente para ver la viabilidad del mismo. Hay muchos traslados que con un alto requerimiento de oxígeno y con un largo camino que son desaconsejados por la autoridad médica. ¿Me entiende? Hay un trabajo de estudio, de auditoría del traslado, porque claro, hoy, con la alta demanda de oxígeno que puede tener un paciente, pueden ser traslados inviables, por la gran distancia me estoy refiriendo.
¿Se usan helicópteros en la Argentina, como vemos en las series de televisión a veces, de los equipos así de atención médica, emergencias?
En Argentina se usan, por supuesto.
¿Hoy son parte de la infraestructura de lo que está viendo usted en emergentología?
Y nosotros tenemos nuestra división compuesta por profesionales capacitados para traslado de pacientes tanto en helicópteros como en avión. Nosotros tenemos una flota de helicópteros y dos aviones.
¿Son para casos muy, muy, muy puntuales? Me imagino, no. por el tema del costo.
No. A ver, el traslado aéreo tiene sus particularidades médicas. Si se cumplen las particularidades médicas, la variabilidad de patologías es muy amplia. Es decir, es un recurso muy usado en este momento.
Sabemos que en tema trasplantes...
Sí, claro. Nosotros trasladamos a pacientes, sino también hemos colaborado para el traslado de órganos intraprovinciales.
Así que las variables en ese momento son... tiempo, la velocidad, porque se necesita, y distancia.
Exacto.
A criterio de ustedes, por la labor que están viendo, como cabeceras receptoras, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, ¿cuáles son las ciudades que se han destacado siendo como receptoras de pacientes COVID y no COVID, ¿no?
No, a ver, no hay una gran migración interprovincial de pacientes COVID. Eso está claro. Puede haber casos puntuales, seleccionados, pero como lo que comenté en la geografía de Santa Fe, pero no es un procedimiento muy común de traslados pacientes COVID para tratamiento en particular. Ya les digo, el traslado aéreo está relacionado con patologías que están en distintas provincias que requieren alta complejidad, que generalmente vienen a la ciudad de Buenos Aires. Puede ir a la ciudad de Córdoba también, a la ciudad de Rosario, pero es el eje de patologías complejas, generalmente no COVID, hacia los centros, grandes centros urbanos que comenté.
Y dígame, doctor, ¿se ha tocado actuar en casos donde se juntan catástrofes, por ejemplo, un incendio y ustedes, violencia familiar o una situación policiaca?
Sí. Vital como emergencia prehospitalaria, a lo largo de toda su, su historia, ha intervenido en todo tipo de problemas médicos, ya sea masivos o no, catástrofes o no, accidentales o no. Hemos estado en AMIA, hemos estado en la embajada, hemos estado de Israel, hemos estado en Aeroparque, hemos estado en Cromañón, es decir, en Castelar, en fin, no tengo presente todo, pero hemos tenido presencia en la mayoría de los accidentes de público conocimiento en las últimas décadas.
¿En 11?
Sí, en 11.
Para casos puntuales donde, por ejemplo, hay casos policíacos, heridos, no sé, armas, violencia sí. familiar, ¿hay no, personal no, para eso?
No, el personal que está en el móvil de alta complejidad tiene todas las herramientas para trabajar, tiene la formación y los protocolos para trabajar en hechos donde la seguridad del paciente, familiar y de la tripulación está en juego.
¿Cómo están manejando ustedes internamente la contención de los profesionales que trabajan con ustedes? Porque también me parece que ellos están sobreexpuestos, saturados y estresados.
Sí, sí, es un recurso humano que está al pie desde el comienzo de esta pandemia. Y obviamente muchos han sufrido pruebas de estrés, han sufrido enfermedades relacionadas con el estrés. Ellos han tenido, hemos tenido apoyo de otros profesionales. La verdad que la unión con otras ramas de la medicina está haciendo que estos podamos sacarlo adelante. Los profesionales, tanto enfermeros, paramédicos como médicos, obviamente tienen sus historias y la verdad que es digno de admirar el trabajo que están haciendo en forma diaria.
¿Tuvieron muchos contagiados?
Sí. No, la realidad de Vital no escapa a las realidades de la población de salud. La verdad que sí, hemos tenido muchos contagiados.
¿Pudieron vacunar al personal en su mayoría?
Sí, nosotros contamos, hemos tenido la inteligencia, nos hemos movido rápido y obviamente el personal de salud que está tanto en la calle como en la institución está vacunado.
¿Ustedes notan que a partir de que se vacunó el personal realmente tuvieron lo que se percibe, digo, en forma micro, a lo que se percibe en los países que han recibido, como por ejemplo Israel, un alto impacto positivo a partir de la vacunación, donde la contagiosidad bajó? ¿Lo pudieron ver internamente ustedes eso?
Sí,
chiquitito.
Sí, pero a ver, la vacuna que han recibido los profesionales, en su mayoría ha sido la Sputnik V. La vacuna no ha venido a cambiar la epidemiología del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien está comprobado que ha disminuido los casos graves, los casos de aislamiento no se han podido evitar. Es decir, los profesionales como comunidad no han podido desligarse del aislamiento. Es decir, nosotros tenemos mucho personal que permanentemente se aísla por definición de contacto estrecho con su comunidad, ¿me entiende? Entonces, eso ha generado, como el resto de las empresas, como el resto de la comunidad médica, ha generado muchos problemas en disponer del recurso de mano correspondiente, ¿me entiende?
Me sorprendió, este es un dato de color, pero me sorprendió ya desde el año pasado y este año nuevamente, la cantidad de jóvenes recibidos de médicos reclamando la matrícula, el título oficializado para poder salir a ejercer, por supuesto, no con el nivel de calificación que tienen los profesionales de la emergentología, porque les faltaría a lo mejor todavía un poco más de experiencia.
Todo recurso sanitario es muy importante y lo necesitamos, eso está claro. Sí hemos notado que hemos tenido muchos profesionales con ganas de trabajar que todavía no han dispuesto de su matrícula, ¿no es cierto?
Claro.
Sí, no hemos alineado con los ministerios donde hemos recibido con decreto de necesidad de urgencia, hubo muchos profesionales que fueron habilitados y eso sí hemos contado, Obviamente hay otros que no, que todavía la pandemia ha hecho que se demorara la entrega de las matrículas.
Claro, y en este momento que se necesita tanto, ¿no?
Sí, sí.
Otra profesión que ha ido cambiando a lo largo de los años, no porque no haya sido de calidad, porque siempre lo fue, pero es todo el personal de enfermería. Ha ido profesionalizándose y dándole una categoría también que antes no tenía. ¿Es así?
Sí, sí. Hoy por hoy es una profesión muy o tan importante como la médica, porque tiene sus funciones claras, no solamente de soporte del médico, sino tiene claramente tiene funciones propias inherentes a su profesión, que en este momento, contexto de la pandemia, son muy importantes.
Bueno, continuamos por Radio Cultura. Vamos a ir a un corte musical y ya volvemos. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself. The words are out.
If I could be
Estamos de vuelta por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. Nos acompaña el doctor Sergio Capiello, jefe médico de Vital. Y ustedes, su personal de apoyo, tienen choferes, camilleros, médicos, también tienen el área pediátrica. Todo el personal de una ambulancia de emergencias, ¿está todo capacitado para tomar decisiones? ¿El mismo chofer tiene otro rol aparte de ser chofer o es un chofer especializado el de ambulancias?
Hoy por hoy el chofer de ambulancias como es un recurso muy importante, tiene todas las herramientas para trabajar, es decir, está capacitado para ejercer el trabajo junto al médico, sin lugar a dudas. No es solamente el chofer. Hoy por hoy claro. Es extremadamente capacitado, no solamente en el adulto, sino como usted mencionó, en el área de pediatría, porque nosotros tenemos una de las áreas pediátricas más importantes del país, con una estructura exclusivamente pediátrica y neonatal para atenciones específicas.
Dan también apoyo a algunas instituciones, como por ejemplo colegios en algún momento, o clubes.
Sí, nosotros brindamos servicio, lo que se llama el servicio de área protegida, donde estamos atentos al requerimiento que existe desde la institución, deportiva o educativa.
Eso es importante también, si un niño se descompone, si un niño levanta fiebre, aparte de llamar a los padres, ¿los llaman a ustedes?
Sí, el protocolo, claro. El protocolo de escuela es que personal médico evalúe al paciente dentro de los límites de la escuela.
¿Ustedes dan capacitaciones también a su vez a las comunidades? ¿Tienen algún tipo de vínculo con las comunidades en las que están? Por ejemplo, ¿cómo sacar un chico de la pelita y resucitación en el verano, que hay tantos accidentes de ese tipo?
Sí, nosotros a través de la Fundación Vital, que es el área educativa de la compañía, brindamos capacitaciones a toda la comunidad, tanto médica como no médica, es decir, no instruida, a la comunidad en general, tanto de primeros auxilios, resucitación, traslado, inmovilización, uso del desfibrilador externo automático en los edificios cardioprotegidos, en fin. Nosotros brindamos una gama muy amplia de cursos destinado a toda la comunidad.
¿Los tienen que llamar o ustedes tienen como un programa que ya van trabajando institucionalmente, digo, en tiempos no COVID? Supongo que ahora está todo restringido.
Hoy, por claro, desde el 15 de abril, las capacitaciones presenciales en el ámbito terciario en adelante están suspendidas, las presenciales. Nosotros brindamos capacitaciones remotas a través de alguna aplicación y obviamente históricamente le hemos brindado presencial. Nosotros apenas se despeje el tema epidemiológico vamos a retornar como lo hicimos siempre.
¿Llevan estadísticas propias de todas las áreas de emergentología que van atendiendo?
Sí, por supuesto. Todas las atenciones están tabuladas estadísticamente. Sí, sí.
Hagamos el top 5, los requerimientos más clásicos, incluyendo hoy el de COVID.
Bueno, estamos hablando, nosotros categorizamos incluso por la sintomatología y por la gravedad de los síntomas. ¿Me entiende? Hoy por hoy, el tema de la gravedad, hacemos mucho hincapié en lo que es los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y las insuficiencias cardíacas. ¿Me entiendes? Eso en el área emergencia. De acuerdo, después hay patologías estacionales como el broncoespasmo, bronquiolitis en niños, en fin, traumatismos en épocas estivales, en épocas escolares. En fin, cada síntoma o signo tiene su particularidad de acuerdo al grupo etario y a la, como lo dije, a la estacionalidad.
Claro. Ahora, ¿el COVID vino a desplazar a alguna categoría? ¿Se fue introduciendo, fue subiendo entre la cantidad de llamados que usted recibía en el año pasado, lo que estamos recibiendo ahora, como embudo de emergencias?
Bien, no, las emergencias no han cambiado. El volumen de emergencias no COVID no cambió, eso está Claro, lo que pasa es que a veces la patología que antes o en esta época del año eran problemas, síntomas relacionados como códigos grados 3, códigos verdes, eran visitas que luego con el tiempo han cambiado y han transformándose en emergencias o urgencias. ¿Me entiende?
Por ejemplo, ¿una gripe estacional hoy tiene otra atención distinta?
Es muy difícil determinar cuál es la prevalencia de la gripe, de la gripe hoy por hoy, debido a la presencia del COVID. Está circulando virus gripal, claramente. Y el virus de la gripe genera un montón de atenciones a través de distintos síntomas y signos. Y eso hace que en personas de alto riesgo, en personas de edad avanzada, pueda tener cuadros de emergencia o de urgencia con el correr del tiempo.
Doctor, ¿qué recomendaciones nos daría usted a nosotros para evitar accidentes domésticos?
El tema de la educación para la prevención. Es decir, que tanto padres como docentes, como responsables de grupos, puedan capacitarse en protocolos de bioseguridad y de tratamientos como primeros auxilios. ¿Me entiende? Hoy por hoy la capacitación es fundamental en personas, incluso en padres. Poder capacitarse es un derecho que nosotros podemos brindarlo. Y, por supuesto, estamos a disposición para aquel que quiere recibirlos.
Buenísimo, qué interesante. Yo tenía una abuelita que decía que los banquitos en la cocina son un llamado al médico. Cada vez que uno se sube a un banquito para hacer algo, ¿no?
Sí, banquitos, electrodomésticos, enchufes, objetos, juguetes pequeños, en niños. Es decir, hay una gama de accidentes domésticos muy amplia, que obviamente excede la comunicación, pero es importante que el adulto aprenda a diferenciar y poder responder ante un accidente.
Doctor, el personal que está con ustedes, no todos deben tener auto. ¿Cómo hacen para trasladarse, para llegar a los puntos, las bases de donde salen después a cumplir con sus tareas?
El recurso humano es un recurso esencial y como tal tienen todos los permisos pertinentes para poder circular y llegar a los lugares de trabajo, tanto a través del sistema público como propio.
¿Pero ustedes notaron o hay como un reclamo de que se les ha dificultado llegar? O...
Sí, obviamente, a veces el transporte público genera problemas en la circulación. Sí, eso lo notamos, ¿está? Pero bueno, no ha sido un indicador muy importante como para... destacarlo.
Qué bueno, ¿no? Porque el otro día sentíamos que íbamos viendo imágenes en la televisión, probablemente por el caos del primer confinamiento, ¿no? También, que seguramente se va a repetir en los próximos, porque a lo largo de este invierno vamos a tener que ir prendiendo y apagando, ¿no? Abriendo y cerrando. Y veíamos médicos diciendo, estoy tratando de llegar a mi trabajo y tengo un colega que hace 2 horas no se puede ir, exhausto. Yo siempre pienso, ¿cómo podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros? La población, ¿qué puede hacer para ayudar a que los médicos no estén sobrepasados?
No, vale la pena recordarle, todas aquellas medidas sanitarias que parten desde los organismos públicos, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, municipales, poder respetar el distanciamiento, el uso de barbijo, tratar de no concurrir en forma masiva en lugares cerrados, tratar de acatar la circulación, permitir que el carril sanitario esté libre, que pueda ser usado por el personal adecuado, en fin. Las medidas de público conocimiento, que obviamente vale siempre la pena recordar.
Si nos portamos bien, ponemos nuestro granito de arena.
Sí, claramente.
¿Qué desafíos cree que la emergentología empieza a presentar de acá adelante? No solamente este año, los próximos meses, sino a los próximos años para adelante. Si se vienen, digamos, oleadas de diferentes virus, como se estima que puede llegar a ser en un futuro.
Sí, a ver, el desafío hoy por hoy es tratar de interpretar y anticiparse a los hechos. Eso es un tema muy complicado, pues, y bueno, prepararse para los cambios. Es decir, aquel que esté mejor preparado va a poder enfrentar lo mejor posible esta realidad, ¿no?
Ustedes, a su vez, se capacitan permanentemente.
Esto es experiencia. El coronavirus es una experiencia totalmente nueva, que hemos aprendido muchas cosas quedan por aprender, hay muchas cosas que todavía no se logran comprender. El camino por delante es muy amplio.
Si usted mira algún sistema, ¿qué país cree que ha podido desarrollar con más eficiencia el área de respuesta en la emergencia, emergentología y todo lo que es atención y traslado de pacientes? ¿Hay alguna comunidad o país que sea líder?
¿Usted se refiere a las emergencias en general, no al tema COVID?
Al sistema de atención en emergencia, ¿no? Al sistema que pueden ser público o privado, similar al que ustedes ofrecen. ¿Hay alguien que ustedes miren?
Uno siempre está mirando a ver qué desarrollan el resto de los países. Nosotros tenemos un sistema medicalizado. ¿Qué significa esto? Que arriba de los móviles de alta complejidad van médicos que toman decisiones. Eso lo hace distinto a muchos otros sistemas y que hace que haga difícil la comparación, ¿me comprende? Hoy por hoy en infraestructura y en tecnología estamos prácticamente a la par a otros países de primer mundo, pero con la diferencia de que la mayoría son sistemas no medicalizados. Eso en materia de otro tipo de charla, ¿no es cierto?, mucho más profunda. Pero cabe destacar que nosotros tenemos un sistema medicalizado, con sus pros y sus contras.
¿Ustedes reciben gente de otros países que viene a capacitarse con ustedes?
Tenemos afluencia de muchos, de varios países sudamericanos, que en este momento nos están dando una colaboración muy importante en nuestro grupo, profesionales de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, es decir, de Brasil. Tenemos muchos profesionales interactuando con nosotros de distintas naciones.
Buenísimo. Y ustedes a su vez colaboran, hay como interacción entre algún pedido, digamos, de los municipios locales, lo que es estatal, con ustedes. ¿Se dan apoyo en algún momento?
Que yo tenga conocimiento, no hay interacción oficial en estos momentos.
Okay.
Sí, con áreas protegidas, con convenios, con socios, pero no. No tengo conocimiento de prestaciones oficiales.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Ha sido muy claro. Vamos a subir a nuestras redes los contactos de ustedes para si la gente los quiere contactar y tener acceso a estas pequeñas capacitaciones virtuales. Me parece interesante.
Sí, por supuesto.
Le agradezco muchísimo. ¿Hay algo que le quedó en el tintero quiera decir o algún consejo final que nos quiera dar?
Destacar el esfuerzo que están haciendo todo el personal de salud, no solamente en la calle, sino los que están en la institución, a través de la recepción, el despacho, es decir, todos aquellos responsables que hacen que el sistema de atención esté aceitado, es decir, que se cumplan todos los eslabones en tiempo y en forma y con todos los protocolos. Nada más que eso. El agradecimiento hacia ellos.
Y el nuestro. Siempre tratamos de destacar todos los niveles del personal de salud, lo que se están entregando y brindando en este momento. Muchas gracias y lo volveremos a convocar midiendo el pulso de este invierno que viene complicado.
Cuando ustedes lo deseen, Verónica, quedo a su disposición. Que tengan muy buenas tardes.
Bueno, un abrazo, muchas gracias. Y agradecemos al personal de Radio Cultura que nos acompañó. Los espero el martes que viene acá en Nuevos Hemisferios. Nos vamos entonces con este tema musical.
Thank you.